José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos este tiempo del Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, recordamos la vibrante catequesis del Papa ayer sobre la Iglesia, precisamente. Nadie se hace cristiano por sí mismo, ni se hacen cristianos en el laboratorio. El cristiano es parte de un pueblo que viene de lejos. Pertenece a un pueblo que se llama Iglesia. Si creemos, si conocemos al Señor y podemos escuchar su palabra, es porque otros, antes que nosotros, han vivido la fe y nos la han transmitido. ¿Cuántos rostros queridos nos pasan ante los ojos si lo pensamos? Pueden ser los de nuestros padres, que pidieron el bautismo para nosotros, los de nuestros abuelos, que nos enseñaron a hacer la señal de la cruz o a recitar las primeras oraciones. Puede ser el rostro de un sacerdote o de una religiosa, de un catequista, de un compañero de trabajo, que nos ha transmitido el contenido de la fe y nos ha hecho crecer como cristianos. Esta es la Iglesia, una gran familia en la que se nos recibe y en la que aprendemos a vivir como creyentes y discípulos del Señor Jesús. A veces escuchamos a alguien decir: yo creo en Dios, pero la Iglesia no me interesa. ¿Cuántas veces habremos escuchado esto en los últimos 30 o 40 años? Es una tentación dañina, dice Francisco. Es verdad que caminar juntos a veces puede resultar fatigoso porque algún hermano nos dé problemas o porque nos provoque escándalo. Pero resulta que el Señor ha confiado su mensaje de salvación a personas, a testigos. Y es en nuestros hermanos y hermanas, con sus virtudes y sus defectos, como viene a nosotros y como se hace reconocer. Y esto es lo que significa pertenecer a la Iglesia. Al final el Papa afirma con rotundidad: ser cristianos significa pertenecer a la Iglesia. Vamos a comenzar el recorrido de nuestro espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias que han surgido esta mañana y que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Y nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como hemos venido contando a lo largo de esta mañana, en el Vaticano se ha presentado hoy el Instrumentum Laboris, el documento base para el próximo sínodo de los obispos.
Se celebrará en Roma del 5 al 19 de octubre y abordará los desafíos pastorales en las familias en el contexto de la evangelización. Y por lo que respecta a la agenda del Papa Francisco, hablaremos también de la visita prevista para mañana al Hospital Policlínico Gemelli con ocasión del 50 aniversario de su fundación.
Y en nuestro tiempo de actualidad les contaremos también el comunicado que acaban de hacer público los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago.
Se han reunido esta semana y, entre otros asuntos, han hablado de la situación de la enseñanza religiosa escolar. COPE Santiago, Alberto Varela.
Los obispos gallegos valoran positivamente la regulación que se ha hecho de la asignatura de la religión y su correcta evaluación, pero se muestran preocupados por la posibilidad de que la Xunta reduzca 2 horas semanales la religión en los cursos de primaria. Animan en ese sentido a los padres y a todo el pueblo cristiano a que apoyen y defiendan la impartición de la asignatura de religión en el sistema educativo. Otra preocupación de los prelados gallegos es la reciente ley de igualdad de trato y de no discriminación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que ha sido aprobada recientemente por el Parlamento Autonómico. En este sentido, van a ofrecer un programa de orientación dirigido a los católicos y a todos quienes quieran acoger las orientaciones de la Iglesia en esa materia. Por último, han reflexionado en la reunión los obispos gallegos sobre la pastoral de iniciación cristiana, conscientes de la situación que provoca el cambio cultural.
Pues iremos también a Valladolid, donde se ha presentado un libro sobre la vida de Bernardo Hoyos, jesuita, conocido por ser el primer impulsor en España de la devoción al Corazón de Jesús.
En Lérida, el obispo Joan Piris presenta una campaña para convertir el antiguo seminario en 19 viviendas sociales de las que se beneficiarán familias sin recursos. Las obras están en marcha y está previsto que hayan terminado el próximo mes de febrero. En la actualidad nos acercaremos también a Córdoba para conocer los detalles de la primera reunión de la comisión institucional que prepara los actos conmemorativos de los 175 años de la catedral.
Gracias, Amparo. Toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa. La pueden ustedes ir siguiendo ya en nuestro portal cope.es. Les recuerdo que tenemos colgado el documento del Instrumentum Laboris, documento base para los trabajos del Sínodo de los Obispos. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Pues hoy precisamente nos acercaremos a la Catedral de Córdoba, que celebra estos días el 175 aniversario de su consagración. Y va a estar con nosotros el deán, presidente del Cabildo de la Catedral, don Manuel Pérez Moya. Antes vamos a disfrutar un poco del cine, como siempre, con Infobat.
Thank you.
Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos sugieres hoy?
Pues una comedia francesa que nos remite a nuestro otro país vecino, a Portugal. Se titula La jaula dorada, dirigida por un joven actor que se estrena como director, Rubén Alves. Es un francés de origen luso que con esta película hace un homenaje a sus padres, una de tantas familias portuguesas que emigraron a Francia para ganarse la vida durante los años 60, 70 del pasado siglo.
O sea, como les ocurrió también a tantos españoles en aquellas décadas.
Sí, bueno, y en cine recordamos, por ejemplo, Las chicas de la sexta planta, otra comedia del francés Philippe Legoy con Carmen Maura y Natalie Verbeck, entre otras, en este caso sobre las peripecias de un grupo de españolas emigradas a Francia.
En esta película, La jaula dorada, los que han emigrado son portugueses.
Sí, son María y José Ribeiro, ella portera de una casa elegante de París y él albañil, como indican los tópicos de la época. Los dos trabajadores honrados, buenos, que cumplen más allá de lo que sus obligaciones y sus sueldos exigen. Muy apreciados porque se prestan a todo sin exigir nada a cambio, hasta convertirse en indispensables para el vecindario. Sus dos hijos se sienten franceses y tienden a ocultar sus orígenes sencillos.
Una situación que se repite bastante.
Sí, porque por una parte es una comedia de costumbres, con todos los tópicos sobre los portugueses, pero tratados en tono amable, divertido, fresco. Pero por otro lado, encierra una sutil crítica social que refleja con ironía una realidad de más calado. Cuando María y José tienen oportunidad de volver a Portugal por una situación favorable e inesperada, todos se empeñan en mejorar sus condiciones para impedir su marcha. Hasta entonces han abusado de ellos, de su bondad y de su espíritu de servicio, sin reconocérselo de ningún modo. Y ahora pretenden atarlos con hilos de seda.
O sea, que de ahí le viene el nombre a la película, La jaula dorada.
Sí, es que se puede quitar la libertad de las personas de muchos modos. En el fondo, José y María no tienen control sobre sus propias vidas a fuerza de ser buenas personas. Los chantajes emocionales pueden ser jaulas tan poderosas como unos grilletes. Y están en juego la dignidad y la libertad de las personas, el cumplimiento de sus sueños y el sentido del deber, los deseos y el cumplimiento de los sueños, siempre que uno tenga claro cuáles son esos sueños, los verdaderos.
¿Y consiguen responder positivamente a esto nuestros personajes?
Mira, eso lo ves en la película. Lo que puedo adelantarte es que junto al humor, La jaula dorada tiene toques de fado y de nostalgia que la hacen entrañable, que valora las propias raíces y la familia, pero también la integración en un mundo multicultural. No es extraño que en los premios de cine europeos esta película pequeñita haya ganado el del público, con actores estupendos como Rita Blanco y Joaquín de Almeida. Les hará sonreír.
Pues La jaula dorada, la película que hoy nos ha traído Ninfa Wat para disfrutar del cine, por ejemplo, este fin de semana. Gracias, Ninfa, y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Hasta Adiós. La próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchas El Partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar, imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy estamos, aunque sea virtualmente y con el corazón, estamos en Córdoba para disfrutar, aunque solo sea a través de la palabra, como hacemos siempre en la radio, de su magnífica catedral que celebra estos días el 775 aniversario de su consagración. Pues para comprender mejor esa historia y también pues todo lo que representa en el presente, en este momento, nos acompaña el deán presidente del Cabildo de la Catedral, don Manuel Pérez Moya. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a ofrecer, como siempre, su perfil en el espejo.
Es un hombre sencillo, de los que disfruta en su parroquia con su gente, paseando por las calles de Córdoba y saludando a unos y otros. Por eso nunca coge el coche. Este verano no se va a mover de allí porque está pendiente de todo lo que rodea al 775 aniversario de la catedral. Hace 7 años que es deán del templo. Hasta entonces ha estado de párroco por los pueblos de la sierra cordobesa. Manuel Pérez Moya nació en Hornachuelos hace 66 años en una familia muy religiosa. Tenía un tío sacerdote. Él fue monaguillo y cuenta que con el cobijo de su madre fue al seminario menor con 11 años. Quitando los 2 años que estuvo en Madrid estudiando teología moral en comillas, apenas se ha movido de tierras andaluzas. A nuestro invitado le gusta madrugar. Lo primero que hace es rezar. Y a las 8:30 ya está en la parroquia del Sagrario, dentro de la catedral. Dice que allí es feliz. Fuera de las paredes del templo, lo que más le gusta a don Manuel son los documentales y el cine. Nos cuenta que compra pelis de buena calidad y con buen sonido, vamos, no las del Top Manta. Y también le gusta muchísimo la música clásica y la ópera. Dice que se sienta en un sillón y no hace otra cosa mientras escucha música. No es de ir a tomar algo con los amigos, porque nos confiesa que acabó harto de los bares, ya que desde bien pequeño tuvo que ayudar a sus padres en el negocio familiar. Recuerda con cariño las horas que pasaba pues haciendo los deberes en las mesas del local. La Catedral de Córdoba está de aniversario y hoy nos acompaña su deán y presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya.
Pues saludamos ya al deán y presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, don Manuel Pérez Moya. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, ya que sabemos que usted preside el Cabildo, a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es un Cabildo catedralicio y a qué se dedican ustedes. ¿Cuál es la misión del Cabildo?
Fundamentalmente es un equipo de sacerdotes que colabora entrañablemente con su obispo en la tarea del culto cristiano de la catedral.
No todo el mundo conoce, aunque hayan pasado tantos años, cuál es la historia de este templo, que es una historia compleja, con casi 8 siglos de historia, con muchas fases y con muchos elementos. Yo le pediría una breve radiografía de lo que ha sido la historia de este templo, que es hoy la Catedral de Córdoba. Algunos la denominan la Catedral Mezquita, pues evidentemente por lo que tiene dentro. Cuéntenos.
Pues muy brevemente. Desde el siglo VI ya era una basílica visigoda, un conjunto basilical en el que había pues un obispo al frente y también un colegio sacerdotal que estudiaban teología y se preparaban para el ministerio. Ya en el siglo VIII, IX, es cuando se construye lo que es la mezquita actualmente. Y a partir del 1236 es cuando pasa a la iglesia de Córdoba, y en el 39 es cuando se nombra el primer obispo, López de Fitero, podemos decir después de la Reconquista, y al consagrarse como obispo de la catedral ya se le llama catedral propiamente de Santa María, pues hace 775 años exactamente, pues en el año en el que estamos. 2014.
Un dato que es importante es que cuando se construye, digamos, el nuevo templo catedralicio del que cumplimos ahora 775 años, se preserva y se mantiene ese recinto que era una mezquita, que había sido una mezquita usada para el culto islámico, no como en otras ocasiones históricas ha producido, que llegan unos y derriban o destruyen lo que había previamente.
Exactamente. Córdoba en eso ha sido pionera, porque la fe cristiana asume la diversidad de cultura y dentro de esa diversidad de cultura pues eleva la mirada a la belleza, y esa belleza con mayúscula para nosotros es la luz del Evangelio y Jesucristo, y por eso aúna todas las demás culturas, y por eso no destruyó en definitiva la mezquita, sino que la incorporó inmediatamente al culto cristiano.
Son casi 8 siglos en los que, desde luego, creo que nadie, ni en Córdoba ni en ningún otro lugar del mundo, ha podido tener dudas, pues ni sobre quién era el propietario, quién cuidaba el edificio, ni tampoco que estaba abierto absolutamente a todos sin ningún problema. Por eso yo le pregunto qué cara se le pone o qué sentimiento tiene cuando se han producido estas polémicas que están en los medios de comunicación y en la ciudad en los últimos meses.
La verdad que estas circunstancias adversas nos han llenado de orgullo a nosotros, porque nos ha hecho investigar en las raíces históricas del monumento y a la vez nos ha hecho clarificar pues la historia del monumento con respecto a su relación con la Iglesia. Y entonces ha quedado claro ya, desde diversas perspectivas, tanto históricas como jurídicas, que el templo se lo entregó San Fernando a la Iglesia, y en eso no hay duda. En segundo lugar, nunca ha sido patrimonio del Estado español, jamás. En tercer lugar, tampoco podemos decir que ha estado inscrito en el registro de edificaciones de edificios como si fuera el Estado el dueño, sino siempre la Iglesia, y por tanto hay elementos, algunos anecdóticos, como una vez que se refugiaron pues unos ladrones, se refugiaron en la catedral, exactamente, y en aquel momento quisieron entrar la autoridad civil y el obispo de la diócesis se lo impidió, porque la Iglesia en aquel tiempo pues tenía el privilegio de salvaguardar y proteger a las personas cuando se refugiaban en un recinto sagrado. Y entonces no lo dejó entrar, diciendo al obispo que, puesto que el templo era, el propietario era la diócesis, que él estudiaría el caso y ya actuaría en conciencia.
Estamos hablando de la catedral de una diócesis, que es, por tanto, pues podríamos decir como la iglesia madre, que es la sede del obispo, que tiene esta función que para el pueblo cristiano de Córdoba pues es fundamental, lo cual no impide ni intercepta el hecho de que es también un gran patrimonio cultural que está abierto a todos y que está ofrecido a una sociedad que sabemos que es plural, multiconfesional, etcétera, etcétera.
Exacto, o sea, nosotros entendemos perfectamente que el edificio tiene varias lecturas, desde la cultura musulmana, otro de la cultura cristiana, y nosotros pues ofrecemos a los turistas, a las personas que vienen, por un lado, aquellos que son cristianos, a celebrar la liturgia en el templo, y aquellos que vienen simplemente para gustar del arte y de toda la arquitectura tan bella que tiene, pues el monumento que más horas tiene abierto en Córdoba, tiene una hora de gratuidad todas las mañanas, de 8:30 a 9:30, cosa que no tiene ningún monumento civil, y además acoge a todas las personas con diversidad de cultura y de pensamiento. O sea, es un monumento abierto a toda la sociedad.
Ayer se produjo una declaración de la UNESCO reconociendo el papel que había tenido el Cabildo, la conservación y el valor universal que tiene este, en este caso hablamos de monumento porque desde el punto de vista de la UNESCO eso es lo que se valora, evidentemente. ¿Qué les ha parecido esa declaración?
Hoy nos ha gustado enormemente, además es un apoyo a decir dos cosas fundamentalmente: que gracias a que ha sido un edificio dedicado al culto cristiano, aquí en este momento, se ha preservado, se ha mantenido y se ha salvaguardado su identidad en todos los aspectos, sin anular ningún elemento. Y por tanto, ahí, en segundo lugar, lo que viene a decir es que el Cabildo, desde el año 1236, en que recibe la mezquita y a partir de entonces se convierte en iglesia cristiana, que lo ha preservado, lo ha guardado y lo ha protegido estupendamente bien.
Háblenos, porque sé que están en ello, están trabajando, como nos decía Eva, pues este año las vacaciones, no sé qué tal van a irle al presidente del Cabildo, pero de esas celebraciones para los 775 años, ¿qué es lo que tienen ustedes previsto, aunque sean sus líneas maestras?
Sí, sus líneas maestras tenemos, en primer lugar, un foro en Madrid, que es la Agencia EFE. Ese foro tiene la dimensión cultural, en el que vamos a hablar de los 775 años de la Catedral de Córdoba, una visión artística, histórica y económica. En esa mesa redonda habrá tres grandes ponentes: será don Gabriel Ruiz Cabrero, que es el arquitecto conservador del edificio y profesor catedrático en la Facultad de Madrid de Arquitectura, también a don Fernando García de Cortázar, historiador español, que va también a hablar sobre el aspecto histórico, Y también tenemos a un empresario de aquí de Córdoba, de Antonio Palacios Granero, que es presidente de Ostecor y del Consorcio de Turismo de Córdoba, que nos va a hablar de la incidencia que tiene, pues, que el monumento esté abierto tantas horas, sobre el bien económico que desempeña tanto en restaurantes como hoteles y en los comercios de la ciudad.
Y aparte de ese gran foro, me imagino que también en Córdoba pues van a salpicar de momentos celebrativos.
Exactamente. Luego, a lo largo del año, vamos a tener una serie, sobre todo, elementos de tipo cultural, de tipo artístico, de tipo religioso, y también pues vamos a crear pues 775 becas también, que vamos a repartir a todos los jóvenes y niños de los colegios pues que necesiten una ayuda, para poder seguir sus estudios perfectamente.
Esa dimensión, por tanto, también social de la presencia de la catedral en la vida de la sociedad cordobesa. Pues don Manuel Pérez Moya, deán de la Catedral de Córdoba, en su nombre y a través de usted, pues felicitamos a todos los cordobeses, especialmente, muy especialmente a los cristianos de Córdoba por esta celebración, pero a todos, porque es un verdadero lujo tener ese gran templo abierto y ofrecido a todos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias igualmente. Adiós.
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 Abrimos ya nuestra página informativa, vamos a completar y ampliar todas las noticias que les avanzábamos al principio de este programa. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde se ha presentado el Instrumentum Laboris, el documento base del próximo sínodo sobre la familia que se va a celebrar en Roma del 5 al 19 de octubre.
El documento que se ha presentado esta mañana servirá a los obispos como guía para el trabajo en el sínodo. Supongo que no será fácil resumir el contenido de este texto, Paloma García Vejero, pero te lo vamos a pedir. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mira, está íntegro en cope.es para quien tenga ganas de saber exactamente qué es lo que se dice, pero es una panorámica, es una descripción de la realidad de la familia en todo el mundo y con las sugerencias que vienen como respuesta a ese famoso cuestionario enviado a su vez a las conferencias episcopales de todo el mundo. Hay sugerencias de todo tipo, pero el carácter es eminentemente pastoral y eso es lo que el Papa Francisco quiere dar a esta asamblea. Con este resumen de 77 páginas, los padres sinodales van a empezar a trabajar ya de cara a octubre de este año. De ahí saldrá otro documento que es el que servirá para preparar el sínodo de 2015, que por cierto, según nos ha anunciado, será del 4 al 25 de octubre de 2015. Esa será ya la tercera etapa. El lema Jesucristo revela el misterio y la vocación de la familia. Y todavía de ahí, con esas conclusiones de octubre de 2015, el Papa elaborará su propio documento. O sea, no hablamos de conclusiones hasta al menos dentro de dos años. En cualquier caso, Bruno Forte, el Monseñor Forte, explica exactamente de qué estamos hablando. No está en discusión la doctrina de la Iglesia. En eso es en lo que insiste este responsable de este sínodo.
Paloma, hoy te preguntamos también por esa visita que tiene prevista el Papa Francisco para mañana al Hospital Policlínico Gemelli.
Sí, es una visita vespertina, empieza a las 3:30, le acogen las autoridades y él estará con todos los enfermos con los que se puede visitar y con los que no, pues será un saludo general. Después irá a la iglesia del Sacro Cuore y allí donará reliquias de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Y por último, estará con los representantes de la familia universitaria, así como los expertos en biología.
Gracias, Paloma. Pues vamos a volver a España. Aquí en Valladolid se ha presentado el libro Vida de Bernardo Hoyos.
El padre Hoyos ha sido el impulsor en España de la devoción al corazón de Jesús. En la presentación del libro ha estado Juan Carlos Pérez de la Fuente, compañero de COPE Valladolid.
La Asociación Bernardo Francisco de Hoyos ha impulsado la publicación de la biografía del padre Hoyos para dar a conocer en profundidad la figura del primer propagador en España de la devoción al corazón de Jesús. Escrita en el siglo XVIII por el padre Juan de Loyola, nunca había sido publicada en su integridad. El prólogo del libro ha sido escrito por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y se incluyen hasta 5 artículos que ayudan a enmarcar la biografía. Uno de ellos recoge la devoción especial que el padre Hoyos sentía hacia Santa Teresa, como ha recordado el historiador Javier Burgos.
Santa Teresa es la gran mística y entonces no es extraño que en el padre Hoyos exista un clarísimo deseo de imitar a Teresa de Jesús.
El resto de colaboraciones hablan de la Basílica, Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, así como del ambiente religioso-cultural en tiempos de Bernardo de Hoyos, junto a testimonios sobre la vida del Beato.
Pues ahora vamos a volver a Córdoba y nos vamos a ocupar de nuevo de su catedral y de los actos que se están preparando.
Natividad Gavira explica cómo ha ido esa primera reunión de la Comisión Institucional con los miembros del Cabildo para preparar esos actos que conmemoran los 775 años de la catedral.
La sociedad civil y las instituciones de Córdoba estarán representadas en el 775 aniversario de la catedral a través de la Comisión Institucional que hoy se ha reunido por primera vez en la sala capitular de la Catedral de Córdoba. Los miembros de la Comisión Institucional han conocido las propuestas del Cabildo para conmemorar este 775 aniversario y han aportado sus ideas que después plasmarán por escrito. Según el deán presidente Manuel Pérez Moya, la implicación mostrada por la Comisión contribuirá a que la celebración sea un éxito, incluida la Junta de Andalucía, que también está en esta comisión, a pesar de discutir en su momento la titularidad del principal templo católico de la ciudad.
O sea, es que el ser cristiano no nos deja el creer que no tengamos derechos constitucionales de ser ciudadanos también como los demás. Y por tanto, como ciudadanos, pues nos alegra que también pues seamos escuchados.
Este martes tiene lugar en Madrid el foro donde participa el obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, y el ministro de Justicia en el marco de este aniversario.
Y Cáritas Española amplía su apoyo a los desplazados y refugiados por el conflicto de la República Centroafricana.
Ha aprobado una partida de 50.000 euros al nuevo llamamiento de emergencia lanzado por Cáritas Internacional para responder a la crisis humanitaria que se vive en este país, que sigue inmerso en el caos político y la violencia provocada por el conflicto armado que desde diciembre del 2012 enfrenta al gobierno y al grupo armado Seleka.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo. Mañana tiempo para nuestras ediciones diocesanas y por la noche a las 11, 10 en Canarias, el análisis de toda la actualidad de la semana en La Linterna de la Iglesia. Terminamos este programa que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbach. Y ahora les dejamos con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con Ángel Espósito. Hasta mañana. Buenas tardes.